Buenas noches, querida audiencia de Radio María, desde los estudios en San Lorenzo, el Padre Juan María, Cristian Gómez y Johnny Nacimiento. Estamos por comenzado un programa más de Teología para Todos. Este curso que hemos comenzado el primer martes de marzo y que venimos avanzando en el estudio del credo, siguiendo el texto del padre Jorge Loring del libro Para Salvarte. Hoy nos dedicaremos a ver el número 37 en su totalidad, que habla de nuestra querida Santa Madre Iglesia, de este don, de este regalo que nos ha hecho nuestro Señor para que podamos alcanzar la bienaventuranza. Como siempre, antes de comenzar directamente con el tratamiento de la cuestión, quiero ceder la palabra a Johnny y luego a Cristian para que se presenten. Buenos días, Johnny.
Buenas noches, padre.
Buenas noches.
Audiencia para todos ustedes. Muy buenas noches. Y bueno, esperamos pasarlo bien esta noche, estudiando, trabajando acá con ustedes. Buenas noches, Cristian.
Buenas noches, Johnny. Buenas noches, padre. Buenas noches a toda la audiencia. Y estaba pensando un poco, padre, en que ya estamos a punto de terminar este primer curso de Teología Dogmática. Ya faltarían 12 envíos más, sería todo el mes de mayo y después ya termina esta primera etapa del curso. Y hoy vamos a tocar el punto 37, como había dicho antes, ¿no?, que hablaba sobre la Iglesia de Jesucristo. Ya habíamos tocado un poco de esto la semana pasada.
Sí, habíamos esbozado el tema.
Sí, donde habíamos hablado sobre la unidad de la Iglesia y de que solamente hay una Iglesia verdadera. Entonces, no sé si es que empezamos directamente, ¿no?
Empecemos con el número 37.1, que te leo el título y continúas con la explicación. Dice, la Iglesia Católica ha sido fundada por nuestro Señor Jesucristo para la salvación de toda la humanidad.
Y me sorprende un poco de esto, ¿verdad? La Iglesia Católica fue fundada por Jesucristo. Porque hay mucha gente que no sabe, le pregunta a uno quién fundó la Iglesia Católica y dice San Pedro. Piensa que San Pedro fundó la Iglesia Católica, ¿verdad? Entonces, Cristo fundó su Iglesia para que continuara su misión salvadora en la tierra hasta el fin del mundo. Y es, en una parte del Evangelio, él dice, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. La hizo depositaria de toda su doctrina y de los demás medios de salvación que quiso dar a los hombres. Y la Iglesia Católica es la única fundada por Dios. La perpetuidad de la Iglesia Católica puede considerarse como un auténtico milagro. Eso significa que desde que se fundó hasta hoy sigue en pie y va a seguir hasta el último día de la tierra. Podría decirse que es un milagro que un pobre aldeano como era Jesucristo, sin más ayuda humana que 12 pescadores ignorantes y sin armas de ninguna clase, transformara un imperio tan poderoso como lo era el Imperio Romano. Derribara sus ídolos falsos, acabara con sus costumbres y con sus vicios, y lo hiciera caer de rodillas adorando a un judío ajusticiado en un patíbulo. El Imperio Romano ha sido el imperio más poderoso que ha conocido la historia. El dominio universal de Roma duró 1200 años. Pues bien, en el momento cumbre de su periodo, no solo no pudo evitar que se extendiera el cristianismo, sino que a pesar de sus 10 sangrientas persecuciones que duraron 249 años y en las que murieron más de 100.000 mártires, había el cristianismo adquirido tanta fuerza que en el Edicto de Milán, febrero del año 313, el paganismo dejó de ser la religión oficial del Imperio Romano y se concedió la paz a la Iglesia. Más tarde, el emperador Teodosio el Grande, que era de España, de nacimiento español, en el 380 constituyó el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Esto es maravilloso y único, para hacer un poco de historia, ¿verdad?, de cómo viene la Iglesia Católica hasta hoy, ¿no? Y esto está predicando una doctrina completamente opuesta a las pasiones humanas. La Iglesia Católica predica el perdón, el desprendimiento de los bienes materiales, y la pureza de las costumbres, que va en contra de lo que normalmente uno quiere vivir, ¿no? No hay en el mundo nada más grande que la Iglesia Católica, a pesar de las terribles persecuciones que ha padecido en los casi 2000 años que lleva de existencia. Siempre ha triunfado. No ha habido religión más perseguida ni tampoco más victoriosa. Los grandes imperios y los crueles perseguidores han pasado, pero ella sigue en pie. Es que Cristo le prometió que duraría hasta el fin del mundo y que los poderes del infierno nunca podrían vencerla. La Iglesia puede ser combatida, pero jamás va a ser vencida. Y tenemos ahí la promesa de Jesucristo. Muchos perseguidores de la Iglesia han afirmado que iban a acabar con la Iglesia. Sin embargo, todos ellos murieron y la Iglesia sigue en pie hasta hoy. Lo mismo ocurrirá con todos los perseguidores del presente y del futuro. Por ejemplo, los emperadores romanos, Nerón, Decio y Diocleciano, martirizaron a miles de cristianos. Estos tres están en la tumba hoy y el cristianismo sigue en pie 2000 años después. También Hitler y Stalin quisieron acabar con el catolicismo. Sabemos que ellos hoy están bien enterrados y la Iglesia Católica sigue en pie. Es aterrador contemplar que la mayoría de los hombres viven al margen de sus deberes religiosos. Muchísimos lo niegan con descaro y otros, muchos, lo olvidan. ¿Cuántos son los hombres que ponen a Dios en su sitio? ¿Cuántos son los que le aman sobre todas las cosas como manda el primer mandamiento? La mayoría de los hombres no tienen para con Dios otra cosa que frialdad, apatía e indiferencia. Y esto es triste, porque incluso llegan a combatir a Dios, a declararle abiertamente la guerra. Se intenta destronarlo y arrancarlo de las inteligencias y de los corazones. Se hace burla de él y de sus leyes. Se le insulta y se le blasfema. Sin embargo, el que odia a Dios le niega con los labios y le confiesa con el corazón. Porque lo que no existe no se puede odiar, ¿no, Padre?
Así es. Y a renglón seguido el Padre Jorge lo que hace para mostrar cómo la Iglesia ha sido fundada por el Señor y es cuidada por el Señor, muestra cómo fue perseguida en este siglo pasado. El régimen comunista persiguió denodadamente al cristianismo. De hecho, Lenin decía que odiaba a Dios como un enemigo personal. Y en esos 70 años de comunismo, la fe católica siguió. Pese a la persecución, pese a la prisión, a la propaganda, a la educación, pese a que los cristianos no podían acceder a trabajos bien remunerados, pese a esa enorme cantidad de propaganda materialista, la vida cristiana continuó latiendo en Rusia. Dice el padre Jorge que la tercera parte de los ciudadanos de la Unión Soviética practican en cierta medida el cristianismo. Y dice un dato que a mí realmente me dejó muy impresionado. Por un lado cuenta que Stalin, que fue uno de los más feroces perseguidores de la idea de Dios, no pudo conseguir que uno de los que fuera el número uno del Kremlin, Georgi Malenkov, se convirtiera al cristianismo. Pero lo que es más sorprendente todavía es que una hija de Stalin, llamada Svetlana, se bautizó a los 38 años de edad en el año 1962 y más adelante se hizo religiosa en Italia. Y ella dice, cuenta literalmente el padre Jorge, cuando me hice mayor me di cuenta de que es muy triste vivir sin Dios en el corazón. También otros personajes del gobierno comunista ruso soviético se convirtieron. Por ejemplo, Eduardo Shevardnadze, que fue ministro de Asuntos Exteriores, se acordarán, no hace mucho, este hombre fue bautizado en el cristianismo. La misma Tatiana Goricheva, quizás algunos se acuerden de esta buena mujer, catedrática de filosofía en Leningrado, una intelectual, ella escribe un libro también, he leído parcialmente, en la cual cuenta su personal conversión. Fue impresionante. Esta mujer estaba pasando por pasó muchísimos años de depresión, angustia y soledad. Empezó cuando su mejor amiga se suicidó y ella no encontraba el sentido de su propia vida. Y comenzó a buscar respuesta a los interrogantes que el marxismo, que el ateísmo, que el comunismo no le podía dar. Dice ella que con el conocimiento de la filosofía existencialista empezó a ver un cierto esbozo, ¿no? Y después en el yoga también encontró una forma de comunicarse con alguien que no conocía y que buscaba. Y ella cuenta, no lo cuenta acá el padre Jorge, pero lo leí en otro lado, que haciendo yoga y rezando a modo de karma el Padre Nuestro, empezó a repetir, sin saber ella bien qué es lo que quería decir, comenzó a rezar y a rezar, y dice que ella se dio cuenta de todo en un momento y que cambió completamente su vida, una conversión total. Lo que hasta ese momento era angustia, depresión, la gente la veía con rabia, tenía nada de ganas de vivir y odiar. Bueno, dice que un cambio impresionante. Dios se metió en su corazón y un cambio completo. Y así se podría decir de gran parte. Y dice el padre Jorge que durante la revolución bolchevique fueron asesinados 200.000 religiosos, un número aterrador, y que fueron cerrados 14.000 templos, y que solo en un año imprimieron 11 millones de libros ateos. Pero el comunismo no ha pedido con la fe. No ha podido con la fe. Dice Luka Brajnovic que a pesar de la propaganda ateísta generalizada, existe un renacimiento religioso, y especialmente entre los jóvenes. Así también dice el director del Instituto Rodas, reconoce que en los últimos años fue aumentando notablemente el número de creyentes con título universitario y académico. Está número 37.1, el padre Jorge, ¿no? Y a renglón seguido hace una pequeña advertencia que, en fin, todo el mundo lo sabe, pero nunca está de más recordarlo, ¿no? Que ahora cuando estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando del templo, no estamos hablando de la construcción, no estamos hablando del ladrillo, ¿no? Sino que estamos hablando, digamos, de ese pueblo de Dios formado por el conjunto de todos los católicos del mundo entero bajo la autoridad del Papa, del Romano Pontífice. Dice también el padre Jorge que los católicos formamos una gran familia por la fe y el bautismo, y así hemos hecho y somos hijos de Dios y hermanos en Jesucristo. Y así pasa al número 2, el número 37, que nos habla que Jesucristo fundó una sola iglesia. ¿No, Johnny?
Sí, padre. Efectivamente, habrá un solo rebaño y un solo pastor, dice Jesús. Esta iglesia es la iglesia católica, apostólica y romana. Debemos rezar por los que no son católicos para que se conviertan y ellos y nosotros nos unamos en la única y verdadera iglesia de Cristo, que es la católica. En el decreto del Concilio Vaticano II sobre el ecumenismo, en el que se dan normas de los católicos para que traten con comprensión y cordialidad a los hermanos separados, se dice que el deseo de unión no debe llevarnos a callar o disimular las discrepancias. Es totalmente necesario que se exponga con claridad toda la doctrina. Nada es tan ajeno al ecumenismo como el falso irenismo, que pretendiera desvirtuar la pureza de la doctrina católica y oscurecer su genuino y verdadero sentido. Por eso vamos a ver aquí las razones por las cuales creemos que la Iglesia Católica es la que Cristo fundó, no con ánimo de ofender a los que son protestantes, sino con el deseo de exponer a todos la verdad. Según el primer concilio de Constantinopla, celebrado en el año 381, la iglesia tal como la fundó Jesucristo tiene cuatro notas características, es decir, cuatro señales distintivas que son cuatro propiedades esenciales que todas juntas son exclusivas y manifestativas de la verdadera iglesia de Jesucristo. Estas señales distintivas, estos atributos son unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad.
O sea que la iglesia es una, Santa, Católica y Apostólica.
Es decir, según la mente de Cristo, su iglesia debe ser una. Y lo recalca el padre Lorin, ¿verdad? Y lo subraya, una. Jesucristo no fundó más iglesia que la que fundó sobre San Pedro.
Tú eres Pedro y sobre esta piedra,
entre paréntesis dice San Pedro, edificaré mi iglesia. Jesucristo habla en singular, es decir, de una sola iglesia. En la lengua aramea que Jesús hablaba en aquel entonces, Pedro y piedra se dicen con la misma palabra, kefa. Jesús hace un juego de palabras para expresar que Pedro es la piedra fundamental de su única iglesia. La autenticidad de esta palabra ha sido negada de diversas maneras por críticos protestantes, pero recientemente el célebre teólogo protestante Oscar Kuhlmann lo ha confirmado de la manera más convincente. Cristo cambió a Pedro su nombre de Simón por el de Pedro. Piedra, roca, kefal, porque lo iba a hacer fundamento de su iglesia. Cuando en la Biblia Dios cambia el nombre de alguien, es porque esta mutación es efectiva de lo que el nombre significa. Jesucristo quiere ser el único pastor, el único rebaño que es su iglesia. Este rebaño se lo entrega a Pedro antes de partir de este mundo. Y ya nos advirtió, el que todo reino desunido no subsistirá, se arruinará. Es decir, que si la iglesia debe permanecer hasta el fin de los siglos, debe permanecer una.
¿Y por qué también decimos que la iglesia es una? ¿Qué otros motivos?
También la unidad de fe. Nuestro credo es el mismo desde hace 2000 años. También por la unidad de doctrina, creída unánimemente por los 1.000 millones de católicos. También por la unidad de gobierno, con una cabeza universal, el romano pontífice, y además por una unidad de sacramentos.
O sea, una fe, una doctrina, un gobierno, unos sacramentos.
Exactamente, padre. Entonces, una unidad de doctrina de todos los obispos unido al Papa. Esta unidad no se rompe aunque algunos lo abandonen. Los hermanos separados, sin embargo, ya particularmente, ya sus comunidades y sus iglesias no gozan de aquella unidad que Cristo quiso dar a los que regeneró y convivificó en su cuerpo y en una vida nueva. Las iglesias y comunidades eclesiales, por la diversidad de su origen, de su doctrina y de su vida espiritual, discrepan bastante, y no solamente de nosotros, sino también entre sí. La libre interpretación de la Biblia de los protestantes llevan naturalmente a multitud de errores y herejías y a la desunión. La interpretación individual de la Biblia lleva al subjetivismo, que hace prácticamente imposible la unidad de doctrina. Todos los concilios son doctrina de la Iglesia, pero el Concilio Vaticano II es especialmente el concilio de la Iglesia, porque hizo de la Iglesia el objeto central de sus deliberaciones. Por lo mismo, el Concilio Vaticano I fue el concilio del Papa, Trento en el de la Contrarreforma, Efeso el de la Virgen y Calcedonia el de Cristo. Y así, las denominaciones protestantes son más de 400, independientes, unas de otras. Los testigos de Jehová se separaron de los adventistas, y esto de los bautistas, y esto de los anglicanos. Las iglesias protestantes de hoy vienen de Lutero, Enrique VIII y Calvino. Hay muchísimas divisiones en las determinaciones de cuáles son los puntos fundamentales que hay que creer. No se ponen de acuerdo ni en el número de los sacramentos, ni en la eternidad del infierno, ni siquiera en la divinidad de Jesucristo. Recientemente se ha despertado en el protestantismo un movimiento de unión, pues comprende que Cristo estableció la unidad de su iglesia. El concilio ha reconocido que es un movimiento inspirado por el Espíritu Santo. Debemos orar muchos para que pronto sean en realidad el deseo de Jesús, que todos los que creemos en Él formemos un solo rebaño con un solo pastor.
Asimismo, Johnny, es lo que pedía Jesucristo, ¿verdad? Que todos sean uno para que crean que Él fue enviado por el Padre, ¿no? Y aparte de esta nota de que la iglesia es una sola, hay otra nota que es la santidad de la iglesia. La semana pasada hablábamos sobre los motivos de creencia o las razones por las cuales tenemos que creer que la iglesia que reúne ciertas condiciones es la verdadera iglesia de Cristo. Y ahora estamos desarrollando cuáles son esos puntos, ¿verdad? Es como para que no tengamos que estar investigando todas las iglesias, pasando por cada una de las religiones. Entonces, estas son las notas que la iglesia de Cristo debe reunir. Y entre ellas está la santidad. Que la iglesia sea santa, santificar o dar la vida de la gracia, fue el primer objetivo de la venida de Cristo. Y por lo tanto, santificar es el primer objetivo de la iglesia, que lo hace por medio de los sacramentos. Dice San Pablo que Cristo amó a su iglesia y se sacrificó por ella para santificarla, para hacerla santa. Y Cristo nos eligió para que seamos santos. Esta es la voluntad de Dios, nuestra santificación. El mismo Jesucristo dijo que Él había venido para que el mundo se salve. Y textualmente citando los evangelios dice, he venido, dice el Señor, no para juzgar al mundo, sino para salvarlo. Cuando Jesús envía a sus apóstoles por el mundo, les dice, id y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándosela a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Predicad a todas las criaturas, el que creyere y se bautizare se salvará, pero el que no creyere será condenado. La iglesia fundada para llevar los hombres a la gloria debe ser santa, porque el camino de la salvación es la santificación. Y me viene un poco a la mente una, no sé si una anécdota, era algo que había entrado en internet y estuve leyendo un foro, donde hablaban sobre, cuestionando estas cosas, estos puntos de la Iglesia Católica, y decía, ¿cómo la Iglesia puede calificarse de santa teniendo tantos pecadores? Entonces, la persona que le respondía le daba un ejemplo muy práctico, le decía, bueno, es cierto que dentro de la iglesia hay muchos pecadores, ¿no? Y es más que Cristo no vino a juntar todos santos, ¿verdad? Para la iglesia. Y le decía, porque dentro de la iglesia haya pecadores, vamos a condenar que toda la iglesia sea pecadora, ¿no? Y daba el ejemplo este de la madre, ¿verdad? Un caso, diciendo que no porque haya madres que de repente maltraten a sus hijos o que las maten, de repente vamos a decir que la maternidad sea algo malo, ¿verdad? Esa era la comparación que hacía, ¿verdad? Entonces, no podemos decir que la maternidad sea algo malo porque haya madres que lamentablemente tengan ese comportamiento. O sea, no se puede generalizar, ¿verdad? Además de la santidad, la Iglesia Católica es santa en su doctrina, en su moral, en sus medios de santificación, los sacramentos y en sus frutos.
Por eso es santa fundamentalmente, no tanto por el lado de que sus miembros sean santos, sino que en la iglesia hay santos y pecadores. Hay santos y pecadores, pero es santa fundamentalmente, como vos dijiste, por su doctrina, por su moral y por los medios de santificación que son los sacramentos y sus frutos.
Otra cosa que suelen citar muy a menudo es una frase que dijo Jesús, que por sus frutos los conoceré. Entonces, como diciendo, bueno, si los católicos hacen cosas malas, entonces, bueno, significa que no es la verdadera iglesia, pero sabemos también que no hay uno solo que no sea pecador. O sea, cuando se refería a los frutos, no se refería a las personas en sí, sino a que las cosas buenas vienen del mismo Cristo, o sea, que viene de Dios. Bueno, que la iglesia sea santa no quiere decir que todos los católicos sean santos. Esto es imposible debido a la libertad humana. Si todos fuéramos santos, no tendríamos libertad, o sea,
al revés, si no tuviéramos libertad y Dios nos hubiera predestinado sin libertad, en fin. Así. Pero claro, como hay libertad y posibilidad.
La iglesia condena la mala conducta de toda persona. Precisamente los malos no lo son por no cumplir lo que manda la Santa Iglesia Católica. Y Como decía antes, no se puede atribuir a la iglesia los pecados de los malos católicos. Y aquí da un ejemplo el padre Lorin, dice que no es la fruta podrida caída de un árbol, sino la madura que cuelga de sus ramas, lo que manifiesta la bondad de ese árbol. En la historia de la iglesia se entrecruzan luces y sombras. La iglesia ha reconocido siempre que ella, a pesar de ser una comunidad santa, acoge en su seno a hombres pecadores. Todos los miembros de la iglesia están sometidos a la tentación, a la infidelidad y al pecado, incluso el Papa, ¿verdad? Porque muchas veces piensan que el Papa que no va a tener pecado, ¿verdad? Bueno, por eso también él se confiesa, ¿no? Toda la finalidad de la iglesia es hacer santos. Por eso, los que han vivido la plenitud del catolicismo han sido unos santos, unos héroes, unos bienhechores de la humanidad. Y podemos citar aquí a San Vicente de Paul, San Raimundo de Peñafort, San Pedro Nolasco, San Pedro Claver, San Juan de Dios, San Juan Bosco y tantos otros miles de santos que la Iglesia venera en los altares. La Iglesia Católica es la institución del mundo que a lo largo de la historia ha hecho más obras de caridad, asilos de ancianos y huérfanos, atención a enfermos, leprosos, etc. Y ha tenido más personas que han consagrado su vida totalmente a Dios, entre ellos sacerdotes y religiosos. Y ha ofrecido más sangre por amor a Cristo, centenares de miles de mártires. No podemos negar que entre los protestantes haya personas que sean virtuosas y que tengan buena fe, porque realmente los hay y yo conozco mucha gente, ¿verdad?, que son muy buenos, por más que estén en otras religiones, ¿verdad? Pero el principio protestante de que las buenas obras no son necesarias para salvarse lleva naturalmente a la indiferencia y a la frialdad religiosa.
Y también decíamos que la Iglesia católica, la Iglesia es universal, es católica. Católico, universal, son sinónimos. La Iglesia está destinada a todos los hombres, de todos los tiempos. El mismo Señor nos dice, cuando en el momento de su ascensión, lo recoge Mateo en su capítulo 28, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio y bautizar en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. A todas las gentes de todo el mundo. Así que la Iglesia no está destinada a gente de una determinada raza, de una determinada zona, de una determinada forma de pensar, sino que está dedicada, orientada a todos los hombres, todos los hombres. Por eso la Iglesia es peregrina, por eso la Iglesia es misionera, por eso la Iglesia tiene esa apertura y esa búsqueda de ayuda a todos para que encuentren la verdad. La Iglesia católica se ha ido extendiendo, gracias a Dios, por todas las regiones de la tierra. Todavía hay mucho camino que recorrer, pero si uno ve un poquito las estadísticas, a veces pueden ayudar. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían que dentro de las religiones, el conjunto de las religiones, la católica es la más numerosa, son 1.800 y pico de millones, ¿no? Y quienes siguen son los musulmanes, que son menos de la mitad, son 920 millones. Y los hindúes son 705 y los protestantes son 669 y así, ¿no? También dice el padre Jorge que de los 5.251 millones de habitantes de la Tierra, el 18% son católicos. En Europa esta cifra asciende al 40% y aquí en América del Sur al 89%. La Iglesia católica no está todavía suficientemente implantada en todos los pueblos de la Tierra. Pero la voluntad de Cristo es que llegue su mensaje de la salvación a todas las personas. Por eso decíamos que es misionera y por eso está esa labor de todos los bautizados a llevar la semilla del Evangelio.
O sea que hay 82% del resto de la población que todavía falta evangelizar. Hay mucho trabajo por hacer.
Mucho trabajo por hacer. También la Iglesia es apostólica, porque efectivamente la Iglesia entronca directamente con los apóstoles. Los obispos son sucesores directos de los apóstoles. A ellos le dio Jesucristo la potestad: yo os envío a vosotros, quien a vosotros oye, a mí me oye, dice el Señor, ¿no? Y también podemos decir en ese sentido que todos los hombres están llamados a ser apostolado y que todos estamos llamados a estar unidos a Pedro. O sea, una de las notas características, digamos, de la catolicidad es justamente la unión con Pedro, la unión con el Papa. Los papas han sido legítimamente elegidos por la Iglesia con la garantía de su fidelidad a la fe recibida de los apóstoles. Más adelante vamos a decir que el Papa Juan Pablo II es el número 265 en el listado de los papas, ¿no? Y que, bueno, justamente una de las heridas de la Iglesia nace con Martín Lutero en el año 1500 después de Cristo, cuando este hombre, por algunos problemas reales que existían en la Iglesia, porque efectivamente Lutero, algunas de las cuestiones que reclamaba, alguna razón tenía, ¿no? Pero después aquello también degeneró mal, ¿no? Porque efectivamente lo bueno que podía haber sido un aporte para corregir algunas falencias se convirtió en una rebeldía total, un apartamiento total, y después en una creación, digamos, de una doctrina totalmente ajena a la de Jesucristo, ¿no? Por eso tiene que venir un concilio entero para conseguir poner en orden y aclarar un montón de errores que irá Lutero y sus seguidores, ¿no? Entre ellos, como decíamos hace un rato, que no hacen falta las buenas obras para salvarse, que se salva solo por la fe, de la libre interpretación de la Biblia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y para ir terminando, podemos decir que, dice el padre Jorge, que en la historia de la Iglesia Católica, para ir terminando del punto que me toca a mí, ¿no?, que en la historia de la Iglesia Católica hay célebres predicadores de los siglos 1 y 2, como Clemente Romano, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, San Irineo de León, y que todos estos están perfectamente unidos a los apóstoles, ¿no? En cambio, ninguna iglesia protestante puede presentar una documentación de su presencia en esos primeros siglos del cristianismo. No puede presentarlo porque no existían, sencillamente, ¿no?
Muchas personas que estaban en las religiones que no sean católicas, ¿verdad?, que se convirtieron al catolicismo estudiando la historia de la Iglesia, viendo las fuentes primarias.
Cristian, vamos a recordar a la audiencia los números de teléfono que a partir de las 21 podrían llamar, hacer sus preguntas al 577-300 y al 576-600. Y bueno, el padre Jorge sigue diciendo: si la Iglesia Católica Romana es la única que tiene estas señales distintivas de unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad, ella será la única realmente fundada por Cristo. Ahora bien, Cristo fundó su iglesia sobre Pedro, como piedra fundamental. Si Pedro es el fundamento, él debe vivir en sus sucesores. El fundamento no puede desaparecer sin que se derrumbe el edificio que soportaba. El tiempo que dure la iglesia será igual al tiempo que ella permanezca. Por eso dijo San Ambrosio: donde está Pedro, ahí está la iglesia de Cristo. Y lo que Cristo instituyó en el apóstol Pedro es menester que dure perpetuamente en la iglesia. Ese fundamento es la autoridad. Una sociedad sin autoridad se desintegra. La autoridad es un elemento esencial en toda sociedad, la cual sin ella se desmorona y acaba por desaparecer en la anarquía. Todo grupo para subsistir necesita organizarse, y toda organización necesita una autoridad al servicio del bien común. Toda sociedad se compone de un conjunto de seres racionales y libres que de una manera estable y bajo la dirección de una autoridad se propone la realización de un fin. En toda sociedad es necesaria la autoridad que la dirija para poder conseguir el fin para el cual fue constituida. Puesto que Dios ha creado a los hombres sociales por naturaleza, y como ninguna sociedad puede subsistir sin autoridad que la dirija al bien común, esta autoridad emana de la naturaleza y por lo tanto viene de Dios. A Pedro, Jesús le hace fundamentos dándole una autoridad suprema, universal y plena. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. El poder de atar y de desatar es una metáfora que significa poder demandar, permitir y prohibir. Es el poder de legislar. Dijo también Jesucristo, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Cristo ha hecho a la iglesia jerárquica, no democrática. Mientras en la sociedad civil todo es opinable y discutible, en la iglesia, en las verdades fundamentales, no es posible la libre opinión, puesto que hay que sujetarse a la doctrina revelada.
Y aprovecho para hacer un paréntesis. Hoy comencé a leer un nuevo documento emanado de la Santa Sede, una instrucción de la Congregación para el Culto, sobre la Eucaristía, ¿no?, que recoge la última encíclica del Papa, pero una instrucción es algo como un documento que va a lo concreto y a lo puntual, ¿no? Y, en fin, en letra 10 y hoja 4 son 30 páginas, yo me he leído las 10 primeras recién, pero la preocupación del Papa es justamente que en algunos sitios se abusa un poco con el tratamiento de Jesús Eucaristía, ¿no? Entonces el Papa dice que es tan importante para la Iglesia, y bueno, y da unas normas muy concretas, ¿no?, muy concretas, en las que los fieles debemos obedecer, porque la autoridad es del Papa, que la ejercita a través de su potestad suprema. También dice que obviamente la autoridad en las diócesis son los obispos, ¿no? Y es notable cómo en esta instrucción, digamos, se mandan unas cosas muy concretas, ¿no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer los fieles? Y con mucho amor, agradecer y respetar, ¿no? En fin, quizá por los años 70, dice, que hubo después del concilio como una gran movida, ¿no? Pero también como fue una etapa de gran rebeldía, ¿no? Como que todo lo que fuera autoridad estaba completamente puesta en tela de juicio, ¿no? Y como que también, no sé, la autoridad de la iglesia, la autoridad de las normas, pero la autoridad tiene como fin el servicio, la orientación, el poder llevarnos al Señor. Por eso tenemos que agradecer a Dios esta autoridad que nos ayuda a la unión y que nos ayuda a la certeza del camino, ¿no? Por eso hay que dar gracias a Dios, por la unión con el Papa, por la autoridad del Papa, por la dirección que nos llevan los obispos, ¿no?
Bueno. Y tiene que durar hasta el fin de los siglos, Padre, ¿eh? Tal como Él la instituyó, por lo tanto también el pontificado, que es su fundamento, durará hasta entonces. Luego allí se encuentra la verdadera Iglesia de Cristo, donde se encuentra este sumo pontificado. Este pontificado solo se encuentra en los papas de la Iglesia Católica. Durante casi 2000 años, hasta el Papa actual, tenemos los católicos una serie de más de 260 papas legítimos sucesores de San Pedro. Juan Pablo II hace el número 265. En algún momento conflictivo hubo antipapas, pero enseguida se recuperó la línea legítima para que una sociedad hay en el mundo que tenga esta antigüedad. No hay una sociedad que tenga en este mundo esta antigüedad, esta tradición y mucho menos esta unidad.
Efectivamente.
También, Johnny, te digo que el primado de Pedro es dogma de fe. O sea, está definido en uno de los concilios, en el Concilio Vaticano I, durante el gobierno del Papa Pío IX. Y Cristo instituyó en Pedro un principio perpetuo de unidad y fundamento visible de la Iglesia. Cristo está ahí donde está el Papa, o sea, Pedro, ¿verdad? Y hoy Pedro está en el Papa de Roma. Precisamente la razón por la cual la Basílica Vaticana en Roma se construyó ahí fue porque debajo de ella está la tumba de San Pedro. Son interesantísimos los estudios realizados para la identificación científica de la tumba y de los restos de San Pedro. Los arqueólogos han encontrado la tumba y los huesos de San Pedro. Ahí está la piedra fundamental sobre la que Cristo fundó su iglesia. Y el mismo Padre Lorin hizo un video sobre esto, ¿verdad?, sobre la autenticidad de los restos, ¿verdad?, que se encontraron en la tumba de Pedro. el que quiera estar en la iglesia que Cristo fundó, tiene que estar donde está Pedro, ¿verdad? Está, y es la iglesia católica, dirigida por el Papa Juan Pablo II, es el 265 legítimo sucesor de San Pedro.